Pero bueno, bájame un cachito. Pues yo estoy viejo y sordo y me escucho perfecto, así que me imagino cómo deben estar ustedes escuchando. Vamos a abrir en Romanos 4. Tenemos que seguir con el estudio de Romanos 4. Vamos a hacerlo para respetar el tiempo. Abuelo de pájaro, decía Eduardo, hay pasajes de la Biblia que son un poco, el jueves pasado decía, hay pasajes de la Biblia que son complicados en la lectura y en la forma en la que está expresado el texto bíblico, pero bueno, claro, hay que tener paciencia con esos pasajes, como Dios tiene paciencia con nosotros, y tratar de verlos y de estudiarlos de la mejor manera para poder sacar la lección. Ustedes saben, estamos estudiando Romanos, y el gran tema de Romanos es cómo, es el Evangelio según Pablo, es cómo Dios nos justifica a través de la fe. Y vamos a leer salteado algunos versículos de Romanos 4 para tener una idea de lo que dice el texto. Dice 4:1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Verso 11. Y recibió, está refiriéndose a Abraham, la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, es decir, el pueblo hebreo, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son herederos de la ley son los herederos, perdón, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4. Ustedes saben que hay una forma en la filosofía de plantear los problemas que se llama mayéutica. La mayéutica es una expresión que significa literalmente experto o experta en partos. La mayéutica era la forma en que las mujeres ayudaban a otras en la antigüedad a que atraer una criatura al mundo. Entonces Sócrates tomó esa figura y creó el principio de la mayéutica, que significa a través de la guía, de la dirección, de las preguntas, de los cuestionamientos, ir conduciendo hacia la verdad. ¿Para qué? Para que en un determinado momento se produzca el alumbramiento, es decir, el alumno, el ignorante, el que no sabe, pueda llegar a la luz, al conocimiento de la verdad. ¿Me expliqué? ¿No? Bueno, ese es el concepto de la mayéutica, y es interesante porque, permítanme esta frase, es una frase de los chicos, pero de la gente joven. Yo, como ya no soy joven, lo puedo decir. Pablo es un capo. Pablo es un capo. Porque es como si dijera, ustedes se acuerdan que Eduardo decía el jueves pasado, planteando un objetor que estaba ahí enfrente, simulando que había una discusión, Pablo lleva la conversación, el tema espiritual, a un plano que trata de hacerle entender al otro, a ese supuesto interlocutor con el cual está hablando, en realidad está hablando para los judíos que objetaban absolutamente todo, le está diciendo a través de este método de las preguntas, este método socrático, les está llevando y conduciendo a la verdad para explicarles, sobre todo a los judíos, que la justicia ante Dios es por la fe y no es por las obras. Pablo utiliza en el capítulo 3 y el capítulo 4 22 preguntas. 22 preguntas con ese interlocutor para tratar de explicarle no solamente qué es la culpabilidad humana, sino también explicarle cómo el hombre puede obtener su salvación frente a Dios, cómo se puede justificar frente a Dios. Entonces, el gran tema es la justificación por la fe. Y Pablo, ¿se acuerdan? En el capítulo 2 y 3 estaba planteando dos grandes preguntas. La primera, ¿culpable de qué y culpable por qué? Y él dice en el capítulo 3, versículo 9, que todos hemos pecado y todos estamos bajo el pecado. Todos. Entonces uno puede decir, ¿y por qué? Que era el supuesto interlocutor al cual él está hablando. ¿Por qué yo soy culpable? ¿Por qué culpable? ¿De qué soy culpable? Y entonces es como si Pablo le dijera algo así. Cuando papá decía esta frase, para mí era un trabalenguas. Papá la usaba muy seguido. Y yo decía, ¿qué querrá decir mi viejo con esto? Hasta que pasó el tiempo, claro, y entendí que alguien dijo en cierta oportunidad, no somos pecadores porque pecamos. ¿Pecamos por qué? Porque somos pecadores. Es decir, no es porque yo voy y hago el pecado que soy pecador. No, es al revés. Es que voy directo a hacer el mal. ¿Por qué? Porque el mal está en mí. Y la Biblia, Romanos capítulo 2 y capítulo 3, nos enseña que somos culpables. Y ahí hay varias cosas. Culpables del pecado, culpables de errar al blanco, de fallar el concepto general del pecado. Culpables de no buscar a Dios. Culpable de la propia independencia natural del ser humano para estar en enemistad, en separación con Dios. Pablo dice, somos culpables, todos, absolutamente todos, desde el primero hasta el último somos culpables. Segundo, ahora se pregunta, ¿culpable por qué? ¿Por qué yo tengo que decir que soy culpable? Usted, no sé si lo habrá escuchado, o vos, si lo habrás escuchado en alguna oportunidad. A mí, una persona, recuerdo hace muchos años, me dijo, ¿y qué tengo que ver yo con lo que hizo Adán en el principio del mundo? ¿Por qué yo tengo que llevar la culpa de algo que yo ni sabía, ni estuve, ni fui testigo, ni nada? ¿Qué se arregle Dios con Adán? ¿Por qué conmigo? Entonces, esto es importante porque nosotros tenemos que saber que somos culpables, porque Dios dice que somos culpables, pero además, ¿por qué somos culpables? Y es interesante mirar, no lo hacemos por el tiempo, pero hay tres razones básicas por las cuales tenemos que reconocer nuestra culpabilidad de pecado. La primera de ellas es porque hemos quebrantado la ley de Dios. La Biblia dice allí en 1 Juan que aquel que quebranta la ley, infringe la ley, comete pecado. Y nosotros hemos quebrado la ley de Dios. Hemos quebrantado la ley de Dios. Segundo, la Biblia dice en Santiago, que hemos estado viendo, 4:17, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Así que somos pecadores porque quebrantamos la ley de Dios, pero además porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Tercero, Estas son palabras del Señor Jesús, allí en Mateo. Pecamos, somos pecadores, ¿por qué? Porque de nuestro interior sale lo malo. Yo no le puedo echar la culpa al otro. Dice la Biblia que, en palabras del Señor Jesús, que de adentro del interior del corazón humano, desde lo más profundo de las entrañas de la mujer y del hombre, sale lo malo, lo que contamina la vida, lo que estropea la vida. Eso es pecado. Y entonces somos culpables por estar separados de Dios, por no alcanzar, por todo lo que hemos visto, pero además somos culpables porque quebrantamos la ley, porque no sabemos hacer lo bueno, no podemos, y porque además de nuestro interior sale todo lo malo. Y entonces, Pablo va a decir ante este interlocutor, al cual le da 22 preguntas en este capítulo 3 y capítulo 4, le va a decir esto: muy bien, voy a explicarte por qué necesitamos la justicia por fe para llegar a Dios. Porque este interlocutor le decía, bueno, nosotros tenemos la ley, somos los judíos. Aquí le está hablando a alguien con el pensamiento hebreo, le dicen, nosotros tenemos la ley, nosotros no necesitamos esa justicia. ¿Por qué? Porque ya tenemos la ley. Y entonces Pablo le va a escribir y les va a decir, les va a mostrar dos grandes personajes de la historia judía, de la historia hebrea. El primero de ellos es Abraham y el segundo es David. Ambos dos están citados aquí en este pasaje del capítulo 4. Pero básicamente todo el capítulo 4 se centra en esto, en el ejemplo de Abraham. Y si hay un ejemplo que Abraham nos da, le dio a través de Pablo a aquellos que le escuchaban en aquel entonces y nos da a nosotros, es el ejemplo de Abraham, que pasa a la historia como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque la actitud de Abraham ante lo que Dios decía, ante lo que Dios proponía, ante lo que Dios ejecutaba, en una actitud de absoluta confianza y fe. Y yo quiero brevemente dejar unos conceptos sobre este tema de Abraham. Primeramente, los primeros versículos 1 al 8 nos dicen que Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. No vamos a volver a leerlo, lo tenés ahí bien clarito. No son las obras las que justifican a la persona. Si fuera por las obras, tal vez alguno pudiera alcanzar el cielo. Dios dice, no es por las obras. No hay justificación por las obras. Segundo, los versículos que van del 9 al 17 nos dice que no fue la ley tampoco, el cumplimiento de la ley, lo que justificó a Abraham. Dice que fue justificado por la gracia de Dios, es decir, por el favor que Dios le dio a él como individuo, como persona, como padre de la raza hebrea, fue justificado por la gracia. Y en tercer lugar, fue justificado por el poder de Dios, no por el esfuerzo humano. Y entonces en este último concepto coloca lo que nosotros conocemos acerca de Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham quería un hijo? ¿Para qué? Para continuar su descendencia. Y Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y pasaba el tiempo, y el hijo no venía. Y pasaba el tiempo, y el hijo no venía. Y su esposa le dice, ¿por qué no vas y te acercás a Agar, la sierva, y tenés un hijo a través de ella? Así por lo menos cumplís el deseo de la descendencia. Y él lo hizo, pero no era el plan de Dios, no era el proyecto de Dios. Así fue en aquel entonces, así sigue siendo, un permanente conflicto. El que quiera saber algo más sobre esto, después lo vemos. No podemos entrar. Un permanente conflicto. Y pasaba el tiempo y la debilidad humana se manifestaba cada vez más, no solamente, como dice la Biblia, en la contextura física de Abraham, sino también en la de Sara. ¿Cómo una mujer tan grande va a poder dar a luz, va a poder gestar en su matriz nuevamente cómo crear una persona allí? Era imposible, había pasado toda posibilidad. Sin embargo, Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo. Y entonces no creyó, no fue justificado porque hizo el esfuerzo él de su parte, no, fue justificado por el poder de Dios, porque dice, aun cuando parecía que estaba muerto eso, fue resucitado, fue levantado con poder, con el poder de aquel que resucitó a Jesucristo de los muertos. Entonces hay tres cosas, hermanos, que se destacan en este pasaje, un poco complicado por tantas expresiones que a veces no son habituales en la lectura bíblica, acerca de la fe de Abraham. Y yo quiero dejarte esto. Primeramente, tres aspectos. Fe en la persona de Dios fue lo que tuvo Abraham. Segundo, fe en la palabra de Dios. Y tercero, fe en la provisión de Dios. Brevemente, fe en la persona de Dios. Mira lo que dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 3. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 17. Dice, después del paréntesis, delante de Dios, ¿a quién creyó? Abraham creyó en Dios. Y alguien ha explicado qué es esto de creer. Creer es, por ejemplo, considerar algo por cierto. Yo te veo ahora, vos me ves a mí, usted me ve a mí, y creemos que estamos. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo. Creemos que es algo cierto lo que nos está pasando ahora. Nos estamos viendo. Somos personas. Eso es creer. Y todos ejercitamos el hecho de creer. Todos los días. A veces no nos damos cuenta, pero todos los días. Como alguien dijo, vamos por una dolencia a una persona que no conocemos, pero está en un listado que garantice una atención médica. Nos sentamos, ni sabemos quién es, apenas cómo se llama, ni sabemos cómo piensa, qué quiere, qué no quiere, qué le gusta, qué no le gusta. Nos receta algo con una letra imposible de entender y no sabemos qué es, y vamos con eso a un lugar que se llama farmacia y entonces lo pedimos y lo compramos y vamos y no sabemos ni cómo se hizo ni quién lo hizo, pero tenemos fe, creemos en eso y que eso nos va a ayudar a recuperar nuestra salud perdida, quebrantada. Entonces, creemos, todos creemos. El hombre y la mujer creen. No siempre tienen su creencia donde la tienen que tener, pero creen, creen. Ahora, hay un segundo concepto y esto es lo importante y es lo que pasó en la vida de Abraham. Creyó con el concepto de la confianza en alguien. Una cosa muy distinta es que nos veamos y que creamos que nosotros estamos. Y otra cosa totalmente distinta es que le creamos a la persona. Por eso me encanta lo que dice la Biblia. Creyó Abraham a Dios. No dice que creyó en Dios. Le creyó a Dios. Y esa es la confianza en la persona de Dios, la creencia convincente en la persona de Dios. Segundo, Abraham creyó en la palabra de Dios. Dice el versículo 20 que no dudó en la incredulidad de lo que Dios había dicho. Es cierto que su fe trastabilló y es cierto que se equivocó y es cierto que quiso adelantar los tiempos de Dios, pero Abraham creyó en Dios y creyó en la palabra de Dios. Y dice la Biblia, no dudó en incredulidad de lo que Dios le había dicho. ¿Qué es la incredulidad? A todos nos ha pasado en algún momento que alguien que no genera confianza para nosotros haya venido y nos haya dicho tal o cual cosa o X cosa. Y cuando se va, ¿qué es lo que sentimos adentro? Menos mal que se fue. A este no le creo ni cuando me dice que hay sol en un día radiante. ¿Por qué? Porque hay gente que no despierta confianza en nosotros y que genera más incredulidad que credibilidad. Abraham fue una persona que tuvo confianza en la palabra de Dios. Dios le dijo algo. Y es cierto que quiso adelantar eso, pero confió. Y dice, no dudó en incredulidad, es decir, en esa actitud tan nuestra de los seres humanos de desconfiar. No dudó en incredulidad. ¿Por qué? Me encantaba mirar ayer y hoy estos tres conceptos de la palabra de Dios. ¿Por qué Abraham creía en la palabra de Dios? Primeramente, hermanos, porque la palabra de Dios es perfecta. Dice el Salmo 19, la palabra, el testimonio del Señor es perfecto, que convierte el alma, hace sabio el sencillo. La palabra de Dios es perfecta. En segundo lugar, la palabra de Dios es divina, es decir, tiene su origen en Dios. Pablo se lo dice a Timoteo, toda la palabra es salida de Dios, inspirada, expirada, sacada de adentro de Dios. Por eso tiene poder para cambiar al hombre, para corregir al hombre, para capacitar al hombre y a la mujer. ¿Por qué? Porque necesitamos, y allí la frase de Timoteo es amueblar nuestra vida, necesitamos preparar, condicionar nuestra vida de la mejor manera, y no hay nada como la palabra de Dios para amueblar nuestra existencia, para cubrir todas nuestras necesidades. La palabra de Dios es divina, pero además la palabra de Dios es eterna, porque el Señor dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Y Abraham creyó en esta palabra de Dios, que es eterna. Abraham tenía, aunque me adelanto, Abraham tenía un vínculo muy especial con Dios. Por eso le creyó, creyó en la persona de Dios, creyó en la palabra de Dios y por último creyó en la provisión de Dios. Allí el versículo 21 dice, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios iba a cumplir, ¿qué cosa? Lo que le había dicho. Y eso, hermanos, creo que lo tengo acá, es una, ahí está, esa palabra plenamente convencido es una convicción profunda e interna, una certeza absoluta que uno tiene adentro. Yo no sé si, seguramente nos ha pasado, todos tenemos personas que para nosotros generan una certeza absoluta, todos, quien más quien menos tiene, aunque sea una persona que le genera una certeza absoluta, que cuando le dice blanco es blanco, cuando le dice negro es negro, cuando le dice anda, anda, y cuando le dice vení, vení. Todos tenemos alguien que genera para nosotros una confianza absoluta y ciega. No es esa famosa película Durmiendo con el enemigo. No. Para Abraham, Dios tenía la capacidad absoluta de producir en él una convicción tremenda. Y no dudó, aunque todo era absolutamente contrario, no dudó. Y entonces, hermano, yo quiero sacar tres cosas. Necesitamos, como Abraham, una fe que cree en Dios, una fe que le crea a Dios y una fe que descanse en Dios. ¿Cuál es el ejemplo que nos deja Abraham? Abraham nos dice que si no es a través de la fe no vamos a ser justificados. Y entonces él se presenta y Pablo lo coloca como el paradigma de la fe para decir, señores, acá hay alguien que estando en las condiciones más complicadas le creyó a Dios y su fe es ejemplo para ser justificado. Es decir, Abraham se puede presentar delante de Dios porque su fe lo justifica. Y esa es la base de la salvación, la fe. Y nosotros necesitamos aplicar esa fe a nuestra vida. Queridos, ¿ustedes se acuerdan lo que dice el Señor en el Evangelio? Creo que es Mateo, que dice, tened fe en Dios. Y necesitamos tener fe creyendo en Dios, pero no creyendo en Dios como creador, como hay muchas personas que creen en Dios como alguien, si Dios lo permite, si Dios lo quiere, bueno, Dios crea todo, Dios sabe. El nombre de Dios debe ser uno de los nombres que más se invoca durante todo el día en todo el mundo. Pero no todo el mundo cree en Dios como Abraham creía y como nosotros tenemos que creer. Segundo, no todo el mundo le cree a Dios como Abraham le creía y le fue contado por justicia, y como nosotros tenemos que creerle a Dios. Cuando la Biblia es abierta y cuando Dios nos dice algo, Dios nos está hablando y nosotros tenemos que creer que eso es nuestra fe depositada en la palabra de Dios. Y esa fe depositada en lo que Dios ha dicho va a generar en nosotros el descanso interno y personal. A veces, queridos, pensamos que Dios quiere nuestro optimismo frente a las cosas de la vida. Dios no busca optimistas. Dios quiere personas realistas. Dios no nos va a pedir nunca que riamos si tenemos ganas de llorar, o que lloremos si tenemos ganas de reír. Hoy hablaba con Daniel. De paso, me acuerdo ahora que hablé también con Vivi Díaz y nos manda saludos para todos. Hablaba con Daniel Batista y me decía, ya me quedé sin lágrimas. Y sí, sí. Y me dice, voy a tratar de estar el domingo, pero me voy enseguida porque no quiero estar en contacto, porque me largo a llorar enseguida. Y le digo, pero eso es absolutamente normal. ¿Cómo vas a estar si se te murió tu compañera de 45 años de vida? Es natural eso. Dios no quiere, hermanos, que nosotros seamos optimistas frente a las pruebas de la vida. Lo que Dios quiere es que nosotros descansemos convincentemente, absolutamente convencidos de que Dios es el que va preparando y ordenando todas las cosas. Eso fue lo que pasó con Abraham. Y la gran lección de Abraham es esta: la fe. ¿La fe por qué? La fe no solamente para justificar, sino la fe, justificarnos frente a Dios, sino la fe para vivir cada día. Abraham fue un hombre de fe. Y necesitamos fe, queridos. Henry von Braun, el creador del famoso cohete y uno de los que colaboró en la creación del Saturno V, la primera nave espacial que llegó a la Luna, que puso a los hombres allí en superficie del suelo lunar, dijo en cierta oportunidad, necesitamos tener fe en Dios. Queridos, necesitamos fe en Dios. Fe para atravesar los conflictos de la vida, fe para fe personal para ser mejores, fe congregacional para relacionarnos mejor, fe moral para vivir en un mundo cada vez más estropeado, queridos. Necesitamos fe para enfrentar los errores y los horrores que hay hoy en día. Necesitamos fe. Y la fe de Abraham se presenta como un estímulo, ¿para qué? Para empujarnos a nosotros, que si así como él la fe le fue contada por justicia, así a nosotros la fe, esa fe contada por justicia también para nosotros nos va a ayudar a vivir para la gloria de Dios. Termino con esto. Alguien dijo, la fe en Dios cree lo increíble, mira lo invisible, recibe lo imposible. La fe en Dios. ¿Cómo está nuestra fe? Te dejo este planteo de Romanos capítulo 4. Por la fe fue justificado. Necesitamos apropiarnos de esa fe y aplicarla a la vida. Gracias, Abraham, por tu ejemplo. Cuando uno mira la Biblia, el ejemplo de la fe de Abraham es sobremanera cautivante. Aprendamos de la fe de Abraham. La fe que mira lo invisible, cree lo increíble, recibe lo imposible.